Y cuando son las 12 y 29 minutos de este miércoles, llega el momento, la sección más inquietante del Buenos Días Madrid, que son los Expediente X de Álvaro Martín, quien nos va a hablar de cosas que tienen que ver o que suceden mientras dormimos. Desde sonambulismo, sonámbulos que han hecho cosas increíbles estando aparentemente dormidos, hasta la parálisis del sueño o esa figura que da tantísimo, por lo menos a mí, tantísimo miedo, que son los visitantes de dormitorio. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que a muchos oyentes le ha pasado.
Parasomnias o trastornos del sueño, en los que entra, como digo, el sonambulismo, los terrores nocturnos, que no son lo mismo que pesadillas. Ahora nos vas a contar tú la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y luego esos inquietantes visitantes de dormitorio que, vamos, he tenido la suerte de no recibir a ninguno en mi dormitorio, porque eso debe ser espeluznante.
Eso, tal y como lo cuentan los testigos, es una de las cosas más terroríficas y que nunca se les olvida. Después de suceder esto, lo tienen impreso en la mente para siempre. Luego hablamos de ello y además traemos un caso que vamos a escuchar recientito, recién salido del horno.
¡Qué bien! Bueno, pues ¿por dónde empezamos?
Venga, pues vamos a empezar por contar una cosa muy brevemente, porque si no, no vamos a entender lo demás. Y es que las fases del sueño, muy rápidamente. Cuando nos vamos a dormir, lo normal es que estemos en un sitio donde nos encontremos a gusto, cómodos y tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando dormimos estamos completamente vulnerables a un ataque externo, pero también a un ataque interno, es decir, a un ataque en el mundo de las pesadillas y demás. Entonces nos vamos a dormir, vamos cerrando los ojos, descansando el cuerpo y empiezan las fases del sueño. Las fases del sueño son básicamente dos grupos, la fase no REM y la fase REM. En la fase no REM, las ondas cerebrales, la respiración y las pulsaciones van relajándose hasta que llegamos a la fase del sueño profundo, que es justo el umbral hacia la fase REM. Después de la fase del sueño profundo, estamos relajados, empezamos a soñar, es un sueño reparador. Empieza la fase REM, que es todo lo contrario. Las constantes vitales en la fase REM son muy parecidas a las que tenemos en la vigilia. Y se llama REM por movimiento ocular rápido en inglés. Entonces, debajo de los párpados, nuestros ojos se mueven. Tampoco se sabe muy bien por qué. Hay muchos enigmas en el mundo de los sueños porque la ciencia todavía no ha explicado todos los mecanismos. Se mueven los ojos muy rápidamente y si nos pudieran hacer un encefalograma, pues veríamos que hay una actividad cerebral importante, como si estuviéramos casi despiertos. Entonces, el cerebro lo que hace es que paraliza nuestro cuerpo para evitar los espasmos, los movimientos involuntarios, para evitar incluso que representemos los sueños, cosa que sucede en el sonambulismo. Entonces, para evitar que haya movimientos ingratos, el cerebro, que es un ordenador inteligentísimo que trabaja para nosotros todo el rato, incluso en segundo plano, pues decide que bloquea el cuerpo y, para que no nos aburramos, nos pone una peli. Esa peli se llama sueño. Entonces, tampoco sabe la ciencia exactamente el motivo real de por qué soñamos. Hay muchas teorías y no nos vamos a detener en ello, pero por eso es un mundo muy enigmático, el mundo de los sueños. Entonces, mientras estamos paralizados, existe un trabajo mental, un trabajo de memoria, de recopilar y archivar los recuerdos, de afianzar los aprendizajes y un proceso de reparación celular. Es decir, mientras dormimos nos curamos, nos sanamos. Es esencial, por ejemplo, para el sistema nervioso o para el sistema inmune, ahora que estamos con una pandemia. Pues dormir bien es muy importante también. Bien, pues una vez establecidas las fases del sueño, vamos a decir que las parasomnias también se dividen en dos grupos. Es decir, estos trastornos del sueño están los que aparecen durante el sueño no REM y durante la fase REM. La mayoría son durante el sueño no REM. Y, por ejemplo, estaríamos hablando del sonambulismo o de los terrores nocturnos. Yo no sé si tú, Eli, has conocido a alguien que haya experimentado el sonambulismo.
Hombre, yo de pequeña siempre solía levantarme de la cama y hacer cosas por la casa sin enterarme. Y es verdad que los niños muchas veces sí tienen, no habitualmente, pero sí tienen episodios esporádicos de sonambulismo.
Efectivamente, todas las parasomnias, la mayoría, se presentan desde los 6 años más o menos 4 o 6 años, hasta la adolescencia. Y ahí se suelen parar, aunque en casos también suceden en la etapa más madura. El sonambulismo, por ejemplo, pues ya digo, sucede antes de la fase REM, antes de que se haga ese bloqueo del cuerpo.
Sí.
Y entonces la persona se levanta y de forma inconsciente pues hace cosas tan importantes como una persona que tiene un vértigo profundo, de repente se encarama al bordillo de la ventana y pega un salto que le conduce hasta la ventana de enfrente. Y no pasa nada, y lo hace perfectamente. Cosa que si lo hubiera hecho despierto, del susto se hubiera caído por el balcón y hubiera fallecido. Los sonámbulos hacen cosas increíbles, superan todos sus límites. No tienen las barreras, que eso es algo que pasa durante el mundo de los sueños, no tienen las barreras que tenemos en la vigilia. Y también pueden conducir un coche, pueden ir a diversos sitios, pueden irse en bicicleta por ahí, no se acuerdan de nada después. Y pueden hacer algo terrible, que esto ha pasado varias veces, y hay casos muy famosos. Pueden matar los sonámbulos.
O sea que durante ese momento en el que tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro, pero va dirigido por la mente también, claro, tú puedes incluso transgredir tus valores vitales. Uh-huh. Es decir, tú puedes matar a alguien.
Sí, y además puedes superar tus fobias. Siempre se dice que, bueno, que si has matado a alguien...
Sí.
Es posible que no tuvieras en mente matar a alguien, pero sí que tuvieras en mente que esa persona te caía mal o cualquier cosa así más leve. Pero durante el mundo de los sueños, como no hay barreras, pues se expresan esas pulsiones tan, tan fuertes como es Eros y Tánatos. Bueno, pues en caso, por ejemplo, tenemos un caso muy mítico que es sucedió en el año 1887 y el protagonista es un investigador francés, un detective que se llama Robert Ledru. Le mandaron a un pueblo de playa a investigar un caso de un asesinato y resulta que mientras investigaba el caso del asesinato, él se alojó en un hotel y apareció otro cadáver más por allí. Pensaron que podría ser del mismo asesino, así que él, que era un buen sabueso, investigó este segundo asesinato y, tirando del hilo todas las pistas y todas las huellas, le llevaban hasta su hotel. Bien, concretamente hasta su habitación, concretamente hasta su persona.
Ya.
Entonces él dijo, pues esto ha tenido que pasar durante el mundo de los sueños. Así que pensó que él era el asesino y que era un asesino sonámbulo. ¿Qué hizo? Se entregó a la policía. La policía le dijo, pero bueno, hombre, si no tenemos ninguna prueba realmente de que tú hayas... ¿Tú te acuerdas de haber matado a alguien? No, pero ha tenido que ser así porque todas las huellas llevan a mi habitación. Bueno, pues el hombre, por voluntad propia, se metió en un calabozo. Dice, voy a dormir esta noche aquí y a ver qué pasa. Bueno, los guardias se reían un poco de él. Bueno, pues en mitad de la noche, un error que tuvieron los guardias fue encarcelarlo con pistola. En mitad de la noche, el detective Robert Ledru se despierta, saca su pistola y mata a los guardias en un estado completamente sonámbulo. Entonces, tenían que haber tenido más cuidado con este señor.
Pues sí.
Simplemente le mandaban a vivir el resto de su vida en un centro de vigilancia. No era una cárcel, era una especie de granja donde estaba vigilado 24 horas. Porque muchos de estos asesinos sonámbulos han sido declarados inocentes porque eran considerados que no estaban en posesión de todas sus facultades.
Qué curioso, fíjate tú, sabía que sonámbulos se podían hacer muchas cosas, pero no asesinar. Oye, ¿qué son los terrores nocturnos?
Pues otra cosa muy infantil también, aunque a veces se reproduce en la etapa más adulta, y se diferencia de las pesadillas porque, bueno, suceden en fase no REM, es decir, no estamos soñando todavía, y son un despertar brusco entre sudores, gritos, ansiedad, las pulsaciones se elevan. La persona se despierta con un terror inimaginable y también inexplicable porque le dicen, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué estabas soñando? No se acuerda de absolutamente nada. Sin embargo, en las pesadillas son malos sueños, vamos
sí,
a decirlo así.
Sí.
Y sí te acuerdas de lo que has soñado. Y de hecho hay un trastorno que es el trastorno de pesadillas repetitivas. Son pesadillas muy densas, siempre es el mismo tipo de sueño y suelen ser sueños en los que la persona muere, muy angustiosos, que si se repiten con mucha frecuencia hay que ir al médico. Y entonces, en el caso de los terrores nocturnos, es un despertar brusco con un miedo inexplicable, con un miedo también misterioso. La persona se despierta sudando muy mal, pero no es capaz de recordar el porqué. Y suceden antes de la fase REM. Ahora, si quieres, hablamos de los trastornos durante la fase REM, entre los que está la parálisis del sueño.
Bueno, eso sí que debe ser angustioso, vamos, a tope, ¿no?
Yo lo he vivido.
¿Qué me dices?
Y te diré que una de cada cuatro personas lo va a vivir en algún momento de su vida. Así que tomen buena nota los oyentes también, porque uno de cada cuatro es posible que lo viva. Seguro que algún mensaje nos llega al respecto. Por ejemplo, durante el sueño REM nos puede pasar algo que también me ha pasado a mí, los somniloquios, que es que hablar en sueños.
Sí, sí,
El
sí.
bruxismo, los calambres, movimientos, más bien rítmicos, pero que no son controlados por la persona, en fin, trastornos de conducta y entre ellos, como te digo, la parálisis del sueño. ¿Qué sucede? Como te digo, cuando te vas a dormir, el cerebro dice, paralizo el cuerpo para que no haga movimientos raros o para que no mates a la persona que está a tu lado,
Sí.
porque ha pasado. Entonces el cerebro dice, paralizo el cuerpo y mientras tanto voy haciendo mis acciones de reparación celular, etcétera, etcétera. Claro, pero si te despiertas durante esta fase que tu cuerpo está paralizado, puede ser que haya un problema de sincronización. Es decir, tu cerebro se ha despertado, pero tu cuerpo no. Entonces, la parálisis del sueño es que tú abres los ojos,
sí,
pero no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes moverte. Y esto viene acompañado de que suelen aparecer figuras alrededor de la cama.
Pero por favor, ¿y esto te ha
Sí.
pasado a ti?
No, menos lo de las figuras, me ha pasado lo de despertarme, abrir los ojos, sentir que hay un peligro cerca, no sé muy bien por qué, porque luego no pasaba nada en mi casa, y no poder levantarme de la cama, no poder pedir ayuda, te quedas tal y como estás en la postura que estés. Ocurre mucho a las personas que duermen boca arriba, también para que tomen nota los oyentes.
Pero eso debe ser horroroso. Yo duermo
es
boca
muy
abajo,
desagradable.
Afortunadamente, pero debe ser tremendo. No sé cuánto tiempo puede durar, pero ese ratito, aunque sea cuestión de segundos,
Pues
debe ser angustioso.
la persona lo percibe como una eternidad, pero realmente no suele pasar los 30 segundos, un minuto. Pero la persona no sabe determinar cuánto tiempo ha pasado. Te traigo unos cuantos casos de parálisis del sueño
Sí.
en los que hay de por medio cosas muy extrañas, porque la parálisis del sueño la ciencia la puede explicar por ese
Sí.
despertar en un momento que no deberías. Pero hay algunas cosas que ocurren que no tanto. Si quieres te pongo en antecedentes y
Claro.
escuchamos el caso.
Muy bien.
Bueno, pues ayer entrevistaba a una chica que se llama Sonia, que se va a vivir a una casa que desde un principio no le da buen rollo, una casa antigua, un poco oscura, que no le gusta. Ella es escéptica, ella intenta buscar explicación a todo.
Sí.
Dice que en esa casa sueña varias veces que hay una niña en la esquina, en una esquina de la habitación, que la está mirando. El mismo sueño con la misma niña en la misma posición lo tiene varias veces. Y al despertarle sucede que hay una fuerza sobrenatural, algo extraño, que siente que le tira de la pierna. Así lo contaba.
A ver si lo.
A ver,
Yo creo que
o sea,
lo tenemos.
tenía la
Sí,
sensación,
ahí
tengo por ahí
está.
el corte.
Alguien me cogía de los pies, me arrastraba hacia abajo y tiraba de mí de forma que me revolvía por toda la cama. Entonces, cuando ya conseguía despertarme, despierta, intentaba gritar y no tenía voz, no había forma. Cuando me despertaba, estaba en mitad de la cama, pero no en la postura normal, con la cabeza en la almohada, sino más hacia abajo, como si me hubiese ido hacia abajo de la cama. Y ese sí lo tuve también igual varias veces, y lo que recuerdo como muy angustioso es no poder gritar.
Estabas más o menos como paralizada.
Sí, exactamente.
O sea que, Álvaro, estoy impresionada, porque claro, una cosa es que tú tengas, en sueños hay veces que pasan cosas, es verdad, muy raras, pero que luego tienen su explicación, ¿no? Y muchas veces son sueños, simplemente. Y una cosa es que tú tengas como esa percepción de que alguien te ha tirado de los pies, que te ha movido, pero si tú luego te despiertas y realmente estás movida en una posición, digamos, extraña, encima tienes la parálisis del sueño. ¿Qué explicación se le puede dar a esto?
Ahí está el tema, que has detectado justo la parte difícilmente explicable de la experiencia. Una experiencia de parálisis del sueño,
sí.
La chica no puede gritar, la chica se siente paralizada, hasta ahí todo bien, pero lo que ha sentido antes, dice que en el mundo de los sueños, pero puede ser en ese trance en el que te estás despertando,
sí.
Ha sentido que unas manos tiran de ella hasta meterla más adentro en la cama, y ella se despierta en esa posición. O sea que lo que estaba soñando parece que tiene algo de vinculación con la realidad. Te diré, Eli, que esta chica acabó yéndose de la casa,
¿eh? No me extraña. Vamos, lo que no sé es cómo
porque
no se fue de la misma en pijama, o sea.
Porque en esa casa ella un día estaba en el armario de su habitación, ya despierta, buscando unas prendas, sí. Y escuchó justo detrás de ella a unos niños hablando. No tenía la radio puesta, ella es oyente de Onda Madrid, por cierto, no tenía la radio puesta, no tenía el ordenador, nada, nada. Y escuchó a dos niños charlando justo detrás de ella. Esto le hizo ya que le produjo un insomnio, o sea, no era capaz de dormir bien en la casa. Pensaba que los niños fantasma, aparecerían en cualquier momento. Entonces acabó abandonando esa vivienda con el tiempo.
Madre mía, esto parece enlazar con otro de los elementos que íbamos a tratar, que son los visitantes de dormitorio, ¿o no tiene nada que ver? Sí, el hecho visitantes... de una niña en una esquina de la habitación de pronto mirándote.
Sí, sí, los visitantes de dormitorio son esas figuras que aparecen alrededor de la cama, que en el mundo del misterio se han estudiado desde múltiples formas, incluso desde la ufología, pensando que pudieran ser extraterrestres y tuviera que ver con el fenómeno de las abducciones. Pero otros piensan que son sencillamente alucinaciones provocadas por la parálisis del sueño. Estas se llaman alucinaciones hipnopómpicas, que es cuando te estás despertando. Sí. Otras personas piensan que son espíritus, ya sean de fallecidos o espíritus malignos, que se colocan alrededor de la cama, no sé muy bien con qué objetivo. Parece ser que uno de los objetivos es causar el terror en los propios testigos, como que disfrutaran con ese miedo, y muchas veces son figuras oscuras, o sea, como sombras. Por ejemplo, tengo aquí un caso de Daniel que se despertó y vio una silueta negra, atención, porque esto tiene un factor de absurdo, una silueta negra haciendo el pino puente en su habitación.
Pero bueno.
Imaginemos en esa postura, que es muy incómoda, sí. Pensó que era su hermano que se había despertado y estaba en la habitación de al lado, que había venido a verle, pero ¿por qué en esa postura? El caso es que él no podía gritar ni pedir ayuda, y cuando pudo reaccionar, la figura desapareció. O sea, que en este caso sí que estaríamos hablando de clarísimamente del libro una parálisis del sueño. Yeah. Lo que pasa es que esas figuras aparecen, y no solamente que aparezcan, sino que se hacen notar. O sea, que sientes que alguien te toca la cara, que sientes que alguien se sienta en la cama, que es muy frecuente. Y, por ejemplo, en el mundo de las manos que aparecen, pues hay un montón de casos. Yo tengo otro caso, y te lo cuento ya muy rápidamente para terminar, de una chica que sintió, durmiendo, que dos manos le sujetaban la pierna. Se despertó y seguía sintiendo las dos manos. Imagínatela pataleando para que las dos manos le suelten la pierna, y al final, por mucho moverse, consiguió que las manos dejaran de aparecer. Pero ya estaba despierta ella y seguía notando que había una presencia allí, un visitante, que con sus manos le tiraba de la pierna.
Tremendo. Yo, fíjate, Álvaro, conozco a una persona que además me merece toda la confianza, de verdad que sí, que siempre cuenta que una noche se despertó y había una cara en la habitación, como si estuviese flotando. Bueno, pues esta persona despertó a su mujer y durante unos segundos la mujer también lo vio. O sea, pues, fueron dos personas viendo esa misma, digamos, no sé si alucinación o si es una alucinación compartida, o era un visitante de dormitorio solo con cara.
Es que ahí estaría muy muy difícil que fuera una alucinación al uso. Sí, sí, sería muy difícil.
En fin, estas cosas que nos dejan siempre, pues, con el cuerpo no sé cómo. Yo esta noche veremos a ver cómo duermo, Álvaro, después de escucharte. Por cierto, el viernes a las 11 tienes Madrid Misterioso.
Pues sí, vamos a hablar del 2 de mayo, a nivel histórico y a nivel de misterios históricos que encierra el 2 de mayo, ese episodio histórico.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Viernes, 11 de la noche, Madrid Misterioso, ese programa que dirige Álvaro Martín. Y, por supuesto, la semana que viene, el próximo miércoles, aquí te quiero, ¿eh? De nuevo en Expediente X, con otros nuevos misterios.
Ahí estaré. Os mando a todos un fuerte abrazo.
Un beso enorme. Álvaro, ya te cuento. Mañana te cuento cómo he dormido esta noche.
Vale.
Venga, un beso. Hasta luego.
Besos.